Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5 y comenzamos en Oriente Próximo. El ejército israelí asedia de nuevo los hospitales Nasser y Al-Amal, ambos en el sur de Gaza, con intensos bombardeos y disparos en las inmediaciones, mientras mantiene por séptimo día consecutivo la operación en otro hospital, el Al-Shifa. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. Lo último es que, según la Media Luna Roja, el ejército que rodea el hospital Al-Amal en Han Yunis ha cerrado todos los accesos después de haber exigido la evacuación de personal, pacientes y desplazados. A consecuencia de los disparos y los bombardeos, habrían muerto tanto uno de los refugiados como uno de los trabajadores de la Media Luna Roja. Rodeado también el hospital Nasser, con intensos disparos en el exterior, y en Al-Shifa, en el séptimo día de incursión del ejército, bombardeo esta madrugada a uno de los pisos superiores y en las proximidades del centro, donde el ejército ha vuelto a exigir la evacuación inmediata. De momento, 170 muertos en Al-Shifa, 500 detenidos, 50 muertos más en el entorno de Al-Amal. Se ha llevado a rastras a un hombre que fue a por harina, cuenta una de las desplazadas. Tenía a 5 niños con él. Solo espero que no lo hayan ejecutado. Nos dijeron que esto era seguro, así que nos vinimos con lo opuesto. El Ministerio de Sanidad de Hamas ha pedido a los residentes en el norte que no vayan ni a la rotonda Kuwait, donde se suele hacer el reparto de comida, ni a la calle Al-Rasid, la principal vía de comunicación, para facilitar, dicen, la llegada de los camiones con ayuda humanitaria que serían distribuidos por comités populares. La petición llega justo después de que la UNRWA anuncie que Israel le ha prohibido realizar nuevas entregas de ayuda en el norte.
Otro punto destacado de la actualidad es Rusia. Allí, mientras intenta digerir lo sucedido el viernes, prosigue el debate acerca de la autoría del tiroteo en el que perdieron la vida 137 personas. La rama afgana del autodenominado Estado Islámico ha asumido la autoría del atentado, pero Putin sigue defendiendo que Ucrania está detrás. Alejandra Martínez, buenos días.
Buenos días. Sí, Putin insiste en que los detenidos, tanto los autores materiales como los cómplices, fueron arrestados camino de Ucrania y que eso demuestra que la mano de Kiev está detrás de ese tiroteo masivo del viernes que dejó 137 muertos, aunque se da por hecho que esa cifra irá aumentando porque hay cerca de 200 heridos y muchos de ellos están en estado crítico. De momento, de los cuatro atacantes, tres ya declararon anoche en el Tribunal Municipal de Moscú con evidentes signos de maltrato. No sabemos si de cuando fueron detenidos o de estas horas en prisión. El cuarto, en teoría, comparece hoy, sin que tampoco quede claro por qué no compareció ayer con el resto. En cualquier caso, no ha trascendido nada de lo que hayan dicho delante del juez, de los detalles de la masacre en sí. Sí se sabe, como decías, que el ataque lo ha reivindicado la rama afgana del autodenominado Estado Islámico, en teoría por el apoyo de Putin a Bashar al-Assad en la guerra de Siria, y que han publicado dos vídeos que, por cómo son, por las características que tienen, demostrarían que efectivamente el ataque fue cosa suya. Pero Putin sigue insistiendo en que Ucrania está metida. No se sabe si porque lo cree de verdad o porque es una mera estrategia para justificar lo que está haciendo allí y aumentar el odio hacia los ucranianos, a los que considera enemigos. Sea como sea, promete una venganza proporcional al daño recibido.
Pues en Ucrania, mientras tanto, las autoridades han denunciado que Rusia ha lanzado en las últimas horas una oleada de ataques contra su territorio, una decena de los cuales han ido dirigidos contra la capital, contra Kiev. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días, sí, y pendientes hasta ahora de la capital ucraniana, donde se han escuchado al menos 5 explosiones y hay una alerta de ataque aéreo con misiles en estos momentos. Una zona residencial ha sufrido daños por los restos de un misil derribado. Entre tanto, en Odessa, al sur del país, el suministro eléctrico a las viviendas sigue interrumpido y el consumo de la industria se ha limitado tras los últimos ataques con drones y un misil antirradar. Se espera que esta situación se mantenga durante todo el día. Varias oleadas de drones procedentes del Mar Negro también han golpeado la vecina ciudad de Mykolaiv, dejando 11 heridos. Durante la última semana, Rusia ha lanzado más de un millar de misiles, drones y proyectiles guiados contra territorio ucraniano, con el objetivo prioritario de atacar la red eléctrica. Habrá una respuesta justa, prometido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
La clave es no rendirse, no reducir nuestra actividad. Putin no tiene derecho a ganar. Debe perder la capacidad de destruir la vida de los demás, ha dicho el dirigente ucraniano.
Kiev ha atacado en las últimas horas con 11 drones la región fronteriza de Rostov, al sur de Ucrania, provocando un incendio en una central termoeléctrica. Un ataque que se produce después de que este fin de semana drones ucranianos causaran graves daños al buque ruso de asalto anfibio Yamal en la base de la flota rusa en el Mar Negro, en Sebastopol.
Nos situamos ahora en Italia, donde hoy se debate y vota una moción de confianza que con toda probabilidad no saldrá adelante contra Matteo Salvini por su relación con el Kremlin. Roma, Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días, como decíais, vaya por delante que las opciones de que esta moción triunfe son remotas. Con toda seguridad, la coalición de ultraderecha va a arropar a su vicepresidente y el propio Matteo Salvini no parecía muy preocupado. La izquierda me habrá planteado como 15 mociones de no confianza, decía Salvini, quitando hierro. Pero al menos la oposición va a tratar de presionar al líder de la Liga para que aclare sus vínculos y los de su partido con el Kremlin, porque todavía estaría en vigor un acuerdo de colaboración entre la Liga y la Rusia Unida de Vladimir Putin, un acuerdo que se habría renovado automáticamente un mes después del inicio del ataque a Ucrania. Un acuerdo que nunca ha sido desmentido, dice Giuseppe Conte del Movimiento 5 Estrellas, aunque en el pasado Conte y su partido han coqueteado con Rusia. Ahora es uno de los firmantes de la moción junto al Partido Democrático y otras formaciones menores. Afean también a Salvini que nunca haya renegado de sus alabanzas a Putin, como cuando dijo que era uno de los mejores gobernantes del mundo y que una Italia con Putin estaría mejor. Alguien con esas ideas, dice la oposición, no puede seguir siendo vicepresidente de Italia.
Y en este contexto de aumento de tensiones internacionales, el gobierno conservador del Reino Unido va a anunciar hoy una serie de inversiones en el sector nuclear. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenos días.
Buenos días. Son inversiones públicas y privadas, cerca de 900 millones de euros de aquí a 2030 para dinamizar la industria nuclear británica en el ámbito civil y militar. Deben servir para desarrollar competencias y crear varias decenas de miles de empleos cualificados en el sector. Se trata de garantizar la independencia energética y la seguridad nacional del país, explican desde el gobierno. Es importante mantener la seguridad como prioridad, apuntaba esta mañana el secretario de Estado de Energía Nuclear. El foco se pone hoy sobre este punto, la seguridad. Es el ministro de Defensa que va a presentar esta tarde los detalles de la estrategia, mientras Rishi Sunak visita el astillero de Barrow, en el norte del país, donde se fabrican los submarinos nucleares británicos. La planta va a recibir casi un tercio del total de las inversiones anunciadas. En un comunicado, el primer ministro del Reino Unido explica que la disuasión nuclear es más vital que nunca en un mundo más peligroso y dividido.
En Francia prosigue la enorme operación policial contra las bandas que manejan el tráfico de drogas. Tras las redadas de la semana pasada en Marsella, los agentes actúan esta mañana en barriadas de otras localidades francesas. París, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días. Por ejemplo, en Dijon, en el este de Francia, o en Lille, en el norte, entre otras ciudades. Nueva oleada de la llamada Operación Plaza Limpia XXL, como la ha denominado el gobierno. Es una serie de redadas policiales coordinadas y a gran escala contra el menudeo de droga. El ministro del Interior se va a desplazar a Lille a lo largo de la mañana para seguirla allí sobre el terreno. Se trata de desmantelar los puntos de venta de droga, de detener a traficantes y de golpear así a sus organizaciones, pero también de exhibir ante la ciudadanía francesa que el gobierno tiene el control de la vía pública, de reducir la impresión de que hay calles barriadas en Francia sin ley, donde los narcos campan a sus anchas, donde son frecuentes los tiroteos por ajustes de cuentas. Es una maniobra, pues, entre policial y política. El jueves de la semana pasada la operación fue en Marsella, en el barrio conflictivo de la Castellane, y allí se presentó el mismísimo presidente de la República, Emmanuel Macron. 124 personas han sido detenidas en Marsella desde entonces.
Y terminamos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde Donald Trump debe depositar hoy la fianza por la multimillonaria sentencia por fraude que pesa en su contra. De no hacerlo, la justicia puede comenzar a embargarle cuentas y bienes. Corresponsal en Washington, María Caro.
Hoy vence el plazo para que Donald Trump pague los casi 500 millones de dólares que el juez le impuso por inflar el valor de sus propiedades para conseguir un mejor trato de bancos y aseguradoras. Como esa sentencia está recurrida, el expresidente puede evitar el pago depositando una fianza, pero hasta ahora ha sido incapaz de encontrar a nadie que le avale. Si Donald Trump no entrega hoy el dinero o la fianza, la justicia puede empezar el proceso para embargarle cuentas y propiedades, un proceso que sería largo y complicado. Además, hoy también en Nueva York tendría que empezar el primer juicio penal contra el expresidente por esconder en las cuentas de su empresa el pago de sobornos a una actriz porno para que no contase una relación entre ambos. Ese juicio se ha aplazado, pero hoy mismo podría conocerse la nueva fecha prevista de comienzo.
Pues terminamos así nuestra crónica internacional. Gracias a todos los compañeros que han estado esta mañana con nosotros.